¿Blue Demon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, señores y señoras? Ya estamos una vez más en este subprograma Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues ya listos para esta nueva emisión del programa, agradeciendo a todos ustedes que están por ahí sintonizándonos en su casa, si nos están sintonizando en el trabajo o qué tal que sea la retransmisión, pues el saludo para todos ustedes de parte de un servidor, Cristian Rosales, que se encuentra aquí en el micrófono. Agradezco también a toda la gente que pues está siguiendo la transmisión de Facebook Live. Ahí también estamos pues ya listos para presentarles a ustedes las historias o una historia más acerca de una leyenda muy grande de la lucha libre mexicana. Entonces pues no se lo pierdan, además que tendremos pues las noticias que ya se están volviendo costumbre de alrededor de lo que está pasando actualmente en la lucha libre mexicana. Muy bien, pues el día de ayer 5 de febrero es una fecha muy importante para la lucha libre mexicana, ya que pues fue la fecha en que falleció el enmascarado de plata, el Santo, don Rodolfo Guzmán Huerta. Pues él falleció el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, y es por eso que el día de hoy queremos hablar un poquito de su historia. Ya hemos abordado toda su trayectoria que ha tenido a lo largo de, o que tuvo a lo largo de, pues esos encuentros que se dieron en los cuadriláteros, de su historia, de todo, pues ya lo hemos visto un poquito, pero pues siempre queda historia de estos gladiadores que dieron mucho sobre el ring. Entonces pues así es el caso de el Santo, el enmascarado de plata, que pues él dejó su legado al Hijo del Santo, muchos lo conocen, y actualmente ya se encuentra un Santo Junior también, que está por ahí apenas empezando a darse a conocer, y que pues esperemos que dé el ancho a ese nombre de El Santo. Mandamos los saludos a la gente que ya está reportando. Por acá tenemos a Sandra Raigosa, el saludo para ella que ya le dio like. Dice: saludos, buenas noches desde Las Vegas. Vámonos, hasta allá nos están escuchando. Saludo pues entonces a la gente bonita que nos escucha por allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque también nos escuchan hasta Japón. Y pues mandamos el saludo también a mi amigo Oscar Nava. Dice: saludos, mi Cristian, saludos también para él, y pues que ojalá le guste el programa. Saludos para Gustavo Carlos Olague Alejo, a Diego León, a Mera Campos, a Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Emanuel López Solano, y pues en general a todos ustedes. Bien, vamos comenzando con una pequeña biografía acerca de El Santo, el enmascarado de plata, que ojalá sea de su agrado, y pues posteriormente vamos a continuar con más información acerca de este personaje querido por todos los mexicanos, Santo, el enmascarado de plata. Así es como comenzamos Gladiadores del Ring. Sean todos bienvenidos.
Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy
los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
La leyenda inmortal, Santo el enmascarado de plata. Su nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta y nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Inició su carrera de luchador en 1934 en el barrio Bravo de Tepito, usando nombres como Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago II y Demonio Negro. Este héroe de carne y hueso mexicano llevó más allá el personaje de solo los cuadriláteros, trasladándolo hasta el cine, en donde filmó más de medio centenar de películas. En ellas, el enfrentamiento del bien contra el mal estuvo siempre presente. El Santo debutó en 1942 en la Arena México y el nombre fue sugerencia de su entrenador Jesús Lomelí, quien pretendía armar un equipo de luchadores en donde todos usaran vestimentas plateadas. Al comienzo formó parte de los rudos para después pasar al bando técnico, ya que su nombre resultaba más acorde. Poco tiempo después, la fama que adquirió como luchador creció exponencialmente, gracias a que el dibujante y editor José Guadalupe Cruz lo inmortalizó en una tira cómica impresa en papel sepia que se publicaba cada semana. La historieta fue tan popular que llegó a vender 1,000,000 de ejemplares semanales.
Con patadas voladoras, su llave de a caballo, le dejó nuevo aspecto.
En esta esquina, el Santo y el Cavernario. Y en esta otra,
En 1952, el Santo realizó el considerado por muchos como su más grande logro al exponer su máscara contra Black Shadow. La enorme rivalidad entre el enmascarado de plata y el príncipe negro concluyó en la Arena Coliseo, donde el gran ídolo de la lucha libre mexicano despojó de su mítica capucha al hombre que dijo llamarse Alejandro Cruz Ortiz. Dos topes y una rana en la tercera caída fueron fulminantes. Después de este acontecimiento, la rivalidad entre el Santo y Blue Demon se acrecentó, ya que el demonio azul advirtió que vengaría la derrota de quien consideraba su hermano. El Santo debutó en el cine en 1958 con las películas Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra Hombres Infernales, ambas filmadas en Cuba y producidas por los hermanos Rodríguez. Sin embargo, estas cintas se hicieron con bajo presupuesto y producción deficiente, pues no se consideraba que pudieran tener mucho éxito. Las películas de El Santo combinaban horror y ciencia ficción, como en Santo contra el Estrangulador y Santo, el Enmascarado de Plata contra la invasión de los marcianos. Para el siguiente año, la fama de este ídolo del cuadrilátero llegó a otros países gracias al filme Santo contra las Mujeres Vampiro. Al comenzar la década de los 70, la temática se centró en intrigas policíacas y fantasías de terror, como Las Momias en Guanajuato, Misión Suicida, Santo en el Misterio de la Perla Negra o La Venganza de la Llorona. Santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que nunca se la quitaba. Se retiró de los encordados en 1982 y en enero de 1984 se presentó en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky, donde mostró su rostro ante la sorpresa de todos los asistentes y televidentes, aunque solo mostró una pequeña parte de su cara. Un par de semanas después, el 5 de febrero, luego de una presentación en el Teatro Blanquita, el legendario luchador falleció de un infarto. En ese momento nació la leyenda, el enmascarado de plata.
Esa es mi vida, es el éxito que me ha ayudado a tener este personaje. Soy feliz en este ambiente, con la máscara, y yo con el Santo seguiré enmascarado por muchos años todavía. Así no fuera como deportista, sino como actor, sino como personaje en aventuras de fotonovelas, pero no me gustaría que el personaje muriera, aunque ya estuviera retirado.
Se sentía enardecida sin cesar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
We'll be right back.
Bien, pues ahí acabamos de escuchar esta pequeña semblanza acerca de El Enmascarado de Plata, el santo Don Rodolfo Guzmán Huerta, pues un personaje que yo creo que trascendió más allá de solo el luchador en el ring, también pues como lo escuchábamos, películas, cómics, series, ha sido un luchador muy reconocido a nivel mundial por todo lo que hizo en su carrera. Independientemente de lo luchístico, él también pues dio una imagen diferente al luchador mexicano. Entonces, pues sin duda su historia dentro de los cuadriláteros va a prevalecer por siempre por todo lo que entregó para este deporte. Dice Sandra Raigosa por acá en la transmisión de Facebook, dice: mi luchador favorito, el Santo. Pues yo pienso que el de muchos, ya que, como bien lo menciono, no solamente su trabajo se quedó en el cuadrilátero, en el ring, sino que fue más allá al hacer las películas y todas esas pequeñas cosas que empezó a hacer distinto para que le dieran más visión a un luchador, no solamente en el cuadrilátero, sino que también abajo de él. Porque si Estados Unidos tiene a Superman, a Batman, al Capitán América, no sé, esos superhéroes, pues nosotros acá en México tenemos a nuestro superhéroe que fue el Santo. No quiere decir que solamente él fue el único luchador que hizo esto. Hay también otros luchadores que incursionaron fuera del ambiente luchístico y se presentaron en las pantallas de cine y también tuvieron sus historietas. Estamos hablando de Blue Demon, de Mil Máscaras, de luchadores como Tinieblas, quien no se acuerda de las aventuras del capitán Aventura, Tinieblas con Aluche. Entonces pues todo esto se vino después de que el Santo empezara a incursionar en todo este ambiente, algo que pues él no imaginaba hasta dónde iba a llegar su nombre, ya que como lo menciona esta pequeña biografía que escuchábamos, él empezó con otros nombres. Él no inició como el Santo, sino que también él tuvo otros nombres como el Murciélago 2, también tuvo el nombre de El Enmascarado, El Demonio Negro, El Hombre Rojo. Él debutó primero como Rudy Guzmán y debutó sin máscara, pero su carrera no despuntaba y no despuntaba, y esto hizo que pues él se empezara a frustrar, porque él quería de verdad ser algo en la lucha libre, y pues fue cambiando su nombre, su imagen, hasta que el señor Lomelí pues hace un equipo de luchadores con atuendos característicos y a él le ofrece pues este atuendo que siempre portó después, que era el atuendo en color plata, muy característico de El Santo, y con eso fue empezando a despuntar un poquito su carrera, y le dio a elegir un nombre. Tenía tres nombres para que él eligiera, uno de ellos era El Ángel, otro era El Santo, y el tercero no recuerdo bien cuál era el nombre, ahorita les busco el dato, pero eran tres nombres, de los cuales pues el que eligió para su carrera pues fue El Santo. Él, sin saber siquiera, sin pasar por su mente que ese nombre le iba a dar fama mundial, porque El Santo es famoso a nivel mundial, ¿verdad? Pues bien, con esto vamos a nuestro primer corte de estación. Tenemos por acá un comentario de mi amigo Oscar Nava, dice: hablar del Santo es hablar de uno de los personajes e íconos de la cultura mexicana, de significado de mexicanidad, y apoyó mucho a lo que es la venta de las máscaras, incluso las figuras que encontramos en los tianguis. Simplemente una leyenda que durará muchísimas generaciones, incluso dice, como yo lo menciono, reconocido en todo el mundo, ya que hasta fue sorpresa verlo incluido en la película de Coco. Exacto, también ahí tenemos otra referencia. Muchas referencias hay de El Santo en muchas películas. Dice, más importante que Blue Demon, me atrevo a decir. Pues fue la imagen lo que le ayudó bastante, y no demeritando también el trabajo de Blue Demon, porque Blue Demon también fue un gran luchador. Todos respetaban al profe Manotas, mas sin embargo el que se llevó de calle todo lo que fue esto de las películas y demás, pues fue El Santo. Todavía, como lo menciona mi amigo Oscar, pues todavía hasta la actualidad vemos que se le hacen unos pequeños homenajes en diferentes cosas, y pues ahí tenemos este claro ejemplo de la película Coco, en donde aparece pues la referencia de El Santo. Aparte aparecen algunas otras referencias mexicanas también, pero pues ahí aparece nuestro gladiador favorito. Bien, con esto vamos a un pequeño corte de estación, pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y agradeciendo a todos ustedes su sintonía el día de hoy con esta nueva emisión, donde estamos haciendo un pequeño homenaje a este gran gladiador, El Santo, que el día de ayer cumpliera su 35 aniversario luctuoso, y pues no queríamos dejar pasar desapercibida esta fecha, ya que pues El Santo es un ícono que se reconoce fácilmente de la lucha libre a nivel mundial. Vamos a mandar más saludos a la gente que está en sintonía por acá en las redes sociales, en Facebook, y mandamos el saludo para Jesús Pérez, Rocío Sierra Alvarado, Héctor Gándara Salazar. También tenemos el saludo para Armando Pacheco Ibáñez, ahí un saludote para él. Glicerio Octavio Salamanca Gómez, Sergio Vela, Rayito Sánchez Vega, Elpidio Nava Jaramillo, Lino Andrés López, a nuestro amigo Lino López, el saludo para él. A Patita Reyes, al señor Charlie Carlos García dice saludos y listos para el próximo aniversario. Claro que sí, ya estamos bien puestos para el próximo aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues ahí vamos a estar presentes, claro que sí. Entonces, los saludos hasta Zacatecas al señor Charlie. Y los saludos para Susana Jiménez, que también está ahí checando el programa de Gladiadores del día de hoy. Y a Araceli Díaz Solano también, que está por ahí viendo el programa a través de Facebook. Bien, les hablaba del Santo y de los nombres que le habían dado a elegir, y ya vi el dato del tercer nombre que se me pasaba, era el Diablo. Entonces, pues, de entre estos tres nombres, el Santo, el Diablo y el Ángel, pues lógico el que se decidió nuestro personaje, pues fue el Santo. Por ahí, ya en el 42, el 26 de julio del 42, el Santo hace su debut con este nombre en la Arena México. Un debut que tuvo algunas consecuencias, porque en la lucha se enfrentó con el Lobo Negro, un luchador que pues ya lo había enfrentado anteriormente con sus otros personajes y ya sabía dominar a el Santo. esta lucha, pues con esta lucha no logró sobresalir el Santo, y pues hizo que pues él por ahí perdiera el control en la lucha, y pues es que se sintió dominado por su rival, el Lobo Negro, y pues él optó por desquitarse y utilizar la violencia, y empezando a hacer por ahí una serie de golpes un tanto agresivos contra su oponente. Y pues con esta situación el referee pues se trata de intervenir, trata de ponerse de por medio, impedir que pues siga haciéndole daño a su rival, y pues esta lucha fue la primera lucha que tuvo el Santo, en la cual pues fue descalificado, y es así como conocemos a pues este lado del Santo, que empezó como rudo, por si ustedes no sabían, él empezó como rudo. Entonces pues así conocimos este lado de el Santo. Dice mi amigo Chamín Solano, dice: saludos, Master. Nadie supera a la Parca. Muy bien, pues los saludos a él hasta Guadalajara, que está en sintonía del programa. Y pues a ver, a lo mejor se imaginan un encuentro entre la Parca y el Santo, ¿quién ganaría? ¿Ustedes a quién le apostarían? ¿Quién creen que saldría victorioso de ese encuentro? Pues yo creo que muchos irían por el Santo, ¿no? Porque pues, como lo dije, pues fue un luchador muy, muy conocido, porque dio unas batallas también importantes en su carrera. Enemigos a vencer de los más importantes, pues yo mencionaría al Cavernario Galindo, que pues yo pienso que es de los más grandes luchadores que se ha enfrentado. Y, a ver, dice acá Oscar Nava, dice: a la Parca no lo supera ni Undertaker. La contestación a Chamín. Ahí está, pues Undertaker, un luchador americano, dice ahí Oscar Nava, que a la Parca no lo puede superar ni siquiera el mismísimo Undertaker. Bien, otro luchador importante que también fuera de sus grandes rivales, sin duda yo creo que con el que se llevó unos enfrentamientos muy buenos, pues fue con Black Shadow. Ya lo escuchábamos que también pues este personaje de Black Shadow, la rivalidad fue muy grande, tanto así que Black Shadow en cualquier momento, cualquier oportunidad veía, pues humillaba al Santo, lo quería humillar, quería dejarlo sin máscara. Él decía que era el único que podía hacer esto, que podía dejar al Santo sin máscara. Y pues este encuentro que se dio por ahí en el 52, que fue en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, pues ahí se midieron y se dieron cuenta que pues, o se vio que el Santo pues ganó esta apreciada máscara, yo creo que de las máscaras más importantes del Santo. Cabe resaltar un pequeño dato acerca de este encuentro, que se dice que la máscara que perdió Black Shadow en ese encuentro, esa máscara no se le entregó al Santo, sino que se le entregó otra, no fue la que en ese momento estaba utilizando Black Shadow. Y esto hasta el mismo hijo del Santo dice: si alguien sabe el paradero de esta máscara, por favor hágamelo saber, me gustaría tenerla en vitrina, porque pues esa fue la máscara que originalmente debió haber tomado el Santo. Mas sin embargo, cuentan que no es así, que Black Shadow entregó otra máscara distinta, y la máscara que ese día había luchado se perdió. Absolutamente nadie sabe dónde quedó esa máscara, y hasta la fecha yo pienso que pues no sé si la vayan a encontrar o no. Y si alguien la tiene, pues sabe del tesoro que tiene en sus manos, porque es una máscara que que sin duda en la carrera del Santo fue de las más importantes. Entonces, pues, no creo que la vaya a soltar así de fácil y diga, no, pues aquí está la máscara, tengan y ya, ¿verdad? No, no creo. Entonces, pues ahí queda ese dato también. Otro de sus grandes rivales, y yo pienso que ya de los últimos que tuvo el Santo, fue nada más y nada menos que el Perro Aguayo, el Khan de Nochistlán. Y sus batallas también eran muy sangrientas, acostumbradas así sus batallas del Perro Aguayo, y el Santo fue uno de sus luchadores que más quería también enfrentar y que quería quitarle la máscara. Entonces el Perro Aguayo y el Santo dieron un encuentro de un máscara contra cabellera. Esto fue en el 75. En esta lucha el Santo salió victorioso y le ganó la cabellera al Perro Aguayo. Su última lucha de apuesta fue de máscara contra cabellera en el 80, fue en el gimnasio municipal de Ciudad Obregón y fue contra el Remolino. Ahí fue la última lucha de apuesta que tuviera el Santo y pues posterior a eso ya él pues ya no siguió apostando su capucha, su identidad. Entonces pues hasta ahí quedarían sus luchas de apuestas de Don Rodolfo Guzmán Huerta el Santo. Con esto vámonos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring. Y agradecemos sus comentarios, ustedes coméntenos qué recuerdos tienen de este luchador o más recientes del Hijo del Santo. Entonces pues vamos a estar leyendo todos sus comentarios, absolutamente todos los que ustedes quieran decirnos en el programa del día de hoy, lo vamos a estar comentando aquí. Entonces pues vamos a este pequeño corte y regresamos con más información a Gladiadores del Ring.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen amigos? Los saluda el Noa Noastel de la lucha libre y ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, después de este pequeño corte de estación. Y estamos hablando el día de hoy acerca de el Santo, el Enmascarado de Plata. Ojalá que les esté gustando el programa del día de hoy. Quiero mandar los saludos, antes de que se me pase y que se me olvide, hasta la Ciudad de México, a mi mamá que me está escuchando por allá. Ella está al pendiente junto con mi hermana que me están escuchando. También mando el saludo aquí en Colotlán a mi papá y a mi hermano, que ojalá que estén escuchando el programa y que lo estén disfrutando, que no se pierde ninguna emisión. Entonces pues el saludo para ellos. También por acá tenemos a más gente que se ha unido a la transmisión de Facebook, a Rosa Hernández, a Octavio Muñoz, Oscar Nava, mi amigo dice por acá como curiosidad, se hizo una película mexicana que salía en el canal de película que se llama Santo, la leyenda del Enmascarado de Plata, en donde sale desde que muere y cómo el hijo que se hacía llamar el Hombre Rojo toma su lugar como el Hijo del Santo. En esa película sale el gran José Carlos Ruiz, es una película muy emotiva. ¿La has visto? Creo que todavía sale, no sé si estoy mal, pero todavía por ahí se puede ver. Y pues si no, pues ahí tienen el dato para también que la gente que nos está siguiendo lo chequen y lo escuchen el dato, y ya ustedes vean la película Santo, la leyenda del enmascarado de plata. Y sí, efectivamente, pues Hijo empezó así con otro nombre. Es que esto en la lucha libre se hace para que se vayan fogueando con otros luchadores y tengan así la oportunidad de también ellos pues darse a conocer, darse pues un nombre, porque no solamente es, ya soy el Hijo del Santo o el Hijo de Blue Demon y ya me subo al ring y ya voy a ser una estrella. No, tienen que entrenar, tienen que foguearse con luchadores en diferentes arenas. Entonces, pues, todo tiene que ver en el mundo de la lucha libre. Mandamos también los saludos a Lali Díaz y a Jaime Serrano también. El saludo para él, que están en sintonía por ahí en Facebook Live. Pues bien, hablando de películas, el Santo se caracterizó porque en sus películas él se enfrentó con toda clase de seres, monstruos, momias, Frankenstein, contra hombres lobo, mujeres vampiro, contra momias, contra infinidad de monstruos, todos los que ustedes se imaginen, contra todos ellos luchó el Santo. Siempre pues él se caracterizó por en estas películas ser el héroe, ser la persona que hacía que vencía a todos estos monstruos, a todos esos doctores con planes macabros de conquistar el mundo con rayos láser, lanzallamas, pues todo artefacto que le funcionara para poder acabar con sus enemigos lo utilizaba el Santo. También a mano limpia, y siempre pues él fue el vencedor en todas estas películas en donde el Santo era el protagonista. En algunas otras también pues se hizo acompañar por algunos compañeros luchadores, como el caso de Blue Demon, que cabe resaltar que Blue Demon y el Santo no se llevaban para nada bien, tanto así que, como lo mencionábamos anteriormente, en la lucha de Black contra Black Shadow, pues Blue Demon se dio una enojada muy grande por el que Black Shadow perdió, y por la manera en que el Santo también quiso quitarle la máscara a Black Shadow. Entonces Blue Demon juró que no se iba a quedar eso así y que él iba a encargarse de el Santo. Posteriormente hay una lucha de mano a mano después de que le ganara a Black Shadow la tapa, entre Blue Demon y el Santo. Blue Demon iba demasiado enojado, entonces le ganó al Santo, y el Santo dijo: ya no me voy a dejar, este es el último mano a mano que pierdo y nunca más en mi carrera voy a dejar que me vuelvan a ganar. Y dicho y hecho, después de esa pelea en ningún mano a mano pudieron ganarle al Santo. Todo esto porque pues él también se sintió pues bastante ofendido porque Blue Demon, su más grande rival, le ganó ese mano a mano. Y bien, pues regresando a las películas de El Santo, él se enfrentó a cualquier ser que ustedes se puedan imaginar. Sus películas se vieron tanto a nivel nacional y en el extranjero, en Francia, en Japón, en Estados Unidos. Todas sus películas fueron muy reconocidas a nivel mundial. La producción de aquel entonces no era la gran producción de Hollywood que todos esperaban, pero más sin embargo sí tenían esa chispa que hacían que te enganchara. A lo mejor si ahorita ven una película del Santo dicen, se le ve el cierre al monstruo, o se le nota que el traje, o no sé, X, pero para su tiempo y para entonces pues era bastante interesante el ver esas luchas. Y pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar una pequeña cápsula acerca de esas películas del Santo? Vamos a ver 5 películas que fueron las más representativas a consideración de este enmascarado de plata. Entonces pues vamos a escuchar esta pequeña cápsula de las películas del Santo.
Las 5 mejores películas de terror del Santo. Rodolfo Guzmán Huerta, mayormente conocido como El Santo, era un luchador reconocido en México. Su fama la había posicionado como uno de los mejores en el ring, ya que siempre obtuvo el privilegio de que no fue desenmascarado. A partir de la década de los 50, El Santo se volvió una imagen heroica y con esto logró llegar a la televisión. Fue así como El Enmascarado de Plata filmó varias películas que pasaron a ser clásicos del cine mexicano. Lobos, zombies y momias, te traemos una recopilación de las mejores películas de terror que realizó este luchador. Santo contra los zombies. Se creía que en México los zombies no existían, pues en esta película podrás ver que han existido desde hace mucho tiempo. Y por el momento nos encontramos a salvo, gracias a que el Santo los tuvo frente a frente y se encargó de frenar su expansión, o eso es lo que esperamos. En esta película se desarrolla con la misteriosa desaparición del profesor Sandoval, a lo cual su hija solicita ayuda de las autoridades para encontrarlo. Pero ante la falta de pruebas sobre su paradero y la controversia de una serie de robos cometidos por criminales que se creían muertos, la policía solicita auxilio del Santo. ¿Podrá resolverlo? Santo contra las mujeres vampiro. Historia que nos cuenta que la sacerdotisa de nombre Tundra ordena revivir a la reina Sorina con la sangre de la Diana, debido a que la joven es descendiente de una mujer que debía ocupar el trono. El padre de Diana, Orlov, es un egiptólogo reconocido y pide ayuda del Santo. El combate contra las vampiresas se pone algo complicado, ya que envían a sus luchadores esclavos para atacar al Santo. Gracias a uno de los pergaminos descifrados por Orlov, logran encontrar el castillo de las mujeres vampiro, y el Santo deberá poner fin a Tundra y a su ejército de esclavos. La venganza de las mujeres vampiro. Como toda buena película, debe tener su segunda parte. La secuela nos trae de nuevo el ataque de las mujeres vampiro. Tundra y la sacerdotisa, al ser condenadas a muerte, con una estaca clavada en su corazón, sus cuerpos serán encontrados por el Dr. Brankov, quien es parte del elenco de villanos. Pues al secuestrar a una joven que le inyectará la sangre del cuerpo de la mujer vampiro, creará un nuevo ejército de mujeres vampiro que ataquen al Santo. Es así como nuestro enmascarado de plata tendrá nuevamente la misión de concluir con este ataque. Santo contra las lobas. Santo contra las lobas es una historia en donde nos cuenta sobre Luba, la reina de los licántropos. Hace que un joven la mate y la sustituya. Este joven, Luba, tiene que coquetear con el Santo y con el detective privado Jaime. Tras una serie de ataques a la población y ante el temor de que una mujer lobo anda rondando, el Santo deberá combatir este hecho paranormal, pero sin saber que en el intento será mordido por los licántropos y se volverá un hombre lobo. Solamente podrá terminar con el hechizo al derrotar a las lobas durante la noche de la luna roja. ¿Las balas de plata serán la herramienta suficiente para que el Santo combata al ejército de lobas? El Santo contra las momias de Guanajuato. Las locaciones de esta película se realizaron, como su nombre lo indica, en el estado de Guanajuato. Esta historia de misterio y muerte inicia con un grupo de turistas que tienen como guía a un hombre llamado Pingüino. Él cuenta la historia de Satán, una gigantesca momia que fue luchador del pasado y rendía culto al Señor de las Tinieblas. Con la ayuda del mal pudo convertirse en campeón del mundo, esto hasta que fue vencido por un ancestro del Santo en un campeonato de lucha libre, y juró que con ayuda de Satanás regresaría un día para tomar su venganza. Es así como el Santo junto con sus compañeros Mil Máscaras y Blue Demon son llamados a luchar contra las momias que regresaron al mundo de los vivos para tomar su venganza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí tenemos estos pequeños datos acerca de la... No me pueden decir que son spoilers porque pues son películas que ya tienen bastante tiempo que salieron. Más sin embargo, pues ahí tenemos un pequeño resumen de lo que aborda cada película. Y pues estas son 5, tienen más películas, pero estas son, considerando, pues son de las 5 que dieron más se dieron más a conocer de El Santo, y pues ahí tenemos ese dato. Dice por acá Oscar Nava, dice, fíjate, cuando sacaron la serie de El Santo que salía en también había una serie, también por ahí la sacaron en un canal de caricaturas muy conocido, Cartoon Network. Fue algo muy padre que esta empresa estadounidense tomara en cuenta animación mexicana, pero siento que fue una serie que le faltó más desarrollo, más historia y que explotaran los personajes al 100, ya que su final dejó un mal sabor de boca. ¿Recuerdas esa caricatura? Sí, sí me acuerdo de esa caricatura que salieran o que más bien que sacaron por ahí esta empresa estadounidense. Y yo pienso que pues es como todo, o sea, si necesitan o si quieren sacar alguna serie de un personaje luchístico o de algún personaje cualquiera, pues tienes que tener a alguna persona que sepa de raíz las cosas que hay detrás del personaje, en este caso del Santo, porque él no nada más pues fueron películas, porque muchos nada más conocen las películas del Santo, no, también él fue luchador que en el ring se enfrentó a rivales muy conocidos para su época. Entonces pues yo pienso que hace falta que esas personas que son encargadas de sacar nuevas historias del Santo o de cualquier luchador, pues se metan y se claven un poquito a la historia detrás del personaje. Y pues bien, con esto vámonos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan que aún queda más aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Y ya estamos abordando el último bloque de Gladiadores del Ring. Y pues como lo mencionamos, este programa lo hicimos en homenaje a El Santo, porque el día de ayer, 5 de febrero, pues fue su aniversario luctuoso. Y su hijo pues le hizo un homenaje por allá en Tulancingo, Hidalgo, en donde específicamente se encuentra esa estatua característica de El Santo. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de el hijo del Santo acerca de pues esta fecha tan importante para él, el aniversario luctuoso de su señor padre. Entonces pues escuchemos sus declaraciones aquí en Gladiadores del Ring.
Hijo del Santo, pues nos encontramos aquí en el monumento de su señor padre a sus 35 años de fallecimiento.
Así es, mijo, ya son pues muchos años, 35 años de que no está con nosotros, pero siempre muy contento de recordarlo y de pues ver que la gente sigue amando y respetando, queriendo, admirando al Santo.
Como cada año se reúne tanto usted como sus aficionados.
Sí, trato de pues de rendirle un homenaje aquí en esta estatua que está hermosísima. Esta estatua la inauguramos ya hace algunos años y bueno, pues es un lugar muy bonito, se llama el Jardín del Santo. La delegación nos hizo favor de brindarnos este espacio y pues qué mejor que pues aquí verlo con su clásica pose de luchador.
Vimos a muchas personas que compartieron en algún momento con la vida del Santo, pero el hijo del Santo, ¿qué es lo que más recuerda de su padre?
Pues yo tengo los recuerdos más bonitos, son de mi niñez, mijo, cuando no recuerdo tanto al Santo, yo recuerdo más a mi padre cuando iba con él, lo acompañaba aquí a los rumbos del centro, me llevaba a las calles de Isabela Católica, a las calles de Madero. Él ahí hacía algunas compras y siempre me invitaba a venir con él. Después me invitó a hacer cine y para mí eso fue una experiencia muy bonita, estar con él en un set cinematográfico, en un camerino. Después también me empezó a invitar a las funciones de lucha, pero los recuerdos pues son más hacia Rodolfo Guzmán.
Bien, pues ahí están las declaraciones de El Hijo del Santo acerca de este aniversario luctuoso de su señor padre. Y pues ahí está el legado que dejó el Santo, el Enmascarado de Plata. Bien, vamos a continuar con más información porque, pues como ustedes lo sabrán, por ahí el Terrible se fue a Japón y estuvo en la gira Fantástica Manía. Y pues Rush hace algunas declaraciones acerca de esta gira que tuvo su amigo, su compadre, su carnal, el Terrible, por allá en Japón, y cómo representó a los Ingobernables de México y cómo pues se dio ese equipo por allá en Japón del Terrible con los Ingobernables de Japón. Entonces pues vamos a escuchar estas declaraciones de Rush.
¿Extrañaban los Ingobernables estos viernes por la noche en la Arena México?
Más bien, la bola de lagañosos, la bola de chilangos, extrañaban a los Ingobernables. ¿Por qué? Porque somos los únicos que ponemos a toda esta bola de perros de pie. Somos los únicos que hacemos estallar la gente así, de adrenalina, de enojo. Esto es lo que hacen unos verdaderos rufianes. Unos verdaderos ingobernables, porque ni rudos ni técnicos, simplemente ingobernables. El presente y el futuro. Y Penta, cada vez que te topes conmigo, sea en mi casa o en terrenos independientes, estos van a ser los resultados. Ya vieron el acoplamiento magnífico que cada vez tenemos, mi padre la bestia del ring y mi carnal el Terrible. Y sin tanto bla bla bla, demostramos que somos los number one, pésele a quien le pese, y estamos para grandes cosas. Y si no, aquí está mi carnal, que acaba de regresar de una tremenda gira con los Ingobernables de Japón, y puso en alto quienes somos los número uno, donde están, donde nacieron los Ingobernables. Que mejor que lo cuente mi carnal. Carnal, no pasa nada.
Ingobernables en todo el mundo, Ingobernables en Japón. Ganarle una de las máximas estrellas de la New Japan a Kojima, en un mano a mano, en un encuentro muy fuerte, cerrado. Y eso sí, dejar el nombre de los Ingobernables en alto, que se vea que nosotros somos constancia, disciplina, la sal y la pimienta, los que hacemos y deshacemos las reglas, le pese a quien le pese.
Aquí está la prueba. Las rencillas no se olvidan. Y Diamante, ya sabes que cuando quieras, aquí está tu padre. Porque ya le dijo la máquina, ya lo dijo el toro blanco, y lo dice la bestia del ring. Somos la pastillita azul de la lucha libre. Le pese a quien le pese.
You understand me? ¿Y saben por qué? Porque pase lo que pase, al final
no pasa nada.
No pasa nada, perro. A quien sea, sigo callando bocas y sigo demostrando que la facción de los Ingobernables dominamos el mundo. Euforia ya lo vio. Ya vieron aquí un tremendo mano a mano donde la gente limosneó con dinero. A nosotros hoy también lo volvieron a hacer. Ok, se agradece. Se agradece a los que le gustan los aplausos, pero a nosotros no nos aviente nada. Simple y sencillamente demostramos que hoy en día somos la realidad. No hay nada para los Ingobernables. Por eso estamos pasando frontera. Por eso llego a Reino Fono. Y muy pronto mi padre y la máquina van a estar acompañándonos. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste tú. Sea Euforia, sea Guerrero, sea Penta, sea quien sea. Aquí en México, ya saben, la cabeza más grande que quiero deshacer. Y después de ahí, lo que venga. Simple y sencillamente, no pasa nada.
Por tu agenda no se pudo, pero ya estarías en los Oscars con 10 nominaciones.
Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Cuando son las cosas para ti, lo son. Y cuando no, no pasa nada. Simple y sencillamente, no pasa nada. Lo vuelvo a repetir. Soy luchador en todos los sentidos. Amo la lucha libre, lo que mi padre me heredó. Y aquí están los hechos. La disciplina, la constancia de trabajar duro, el esfuerzo. Y una cosa, ser diferente a toda la bola de perros. Miren esta tercia, mírenla bien. Porque esta tercia, el 2019, va a arrasar con todo. Van a ser las mejores luchas, van a ser los nuevos campeones de tercia, van a ser los nuevos campeones de pareja. Vamos a desmadrar, a humillar y vamos por todo. Carnal, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Padre, ¿estás de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿Algo más?
Ah, let's go. Todos con eso es.
See you later.
Pues declaraciones que ya nos tiene acostumbrado el gran Rudo a vencer, dice el mismo Rush, que pues junto con su padre, la bestia del ring, y el terrible, pues ahí ellos sentencian que pues necesitan ir por las cabezas más grandes de la lucha libre. Y pues bien, también como ya lo habíamos mencionado, Elia Park Jr. pues ya se presentó oficialmente, ya tuvo su primer encuentro oficial. Esto fue contra el hijo del Dr. Wagner Jr. y su hermano, el Galeno del Mal. Entonces, pues Elia Park Jr. hizo pareja con su hermano, el hijo de Elia Park. Y pues vamos a escuchar las declaraciones después de este encuentro que tuvieron estos gladiadores, en donde pues se llevaron la victoria ante los hijos de Dr. Wagner. Entonces pues escuchamos estas primeras declaraciones ya con su presentación, su primera presentación de Elia Park Jr.
La sorpresa ha sido alrededor de la presentación de Elia Park Jr. y hoy qué mejor llevarse una victoria sobre los Wagner.
Sí, gracias a Dios, la verdad, la gente nos arropó muy bien desde que salimos. Eso es muy motivante. Aparte veníamos motivados, ¿no? Era la presentación de mi hermano, su primer lucha con el hombre de Elia Park. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Le ganamos a unos grandes rivales, a una dinastía que tenemos una rivalidad ya de antaño. Al grito de eso es lucha, la gente arrojó dinero, entonces creo que a la gente le gustó y eso es lo importante. La presentación de él y que la gente se fue contenta.
Una buena presentación, una victoria y heredando de inmediato rivalidades.
Así es, y qué más. Me siento muy orgulloso, muy feliz, ¿por qué? Porque mi primera presentación como Elia Park Jr. y la gente me recibió muy bien. Me sentí orgulloso, y qué más, que heredando las rivalidades de mi padre y de mi hermano. Me siento muy feliz, muchas gracias.
Decías, tenías palabras arriba del cuadrilátero, que hoy era un día especial para ti y para tu familia.
Sí, hoy es un día, la real familia crece, la real familia va para adelante. La presentación de mi hermano, gracias, es un día muy lleno de emociones encontradas. No era nerviosismo, era entusiasmo, eran ansias, pero bendito sea Dios, salió muy bien.
Has tenido ya la oportunidad de portar este nombre. ¿Qué le dices a Elia Park Jr. con, pues me parece un gran nombre que tiene en la espalda?
Sí, lo que mi padre me ha enseñado, ¿no? Que la gente paga un boleto por venir a ver buen espectáculo. Que él venga, que él sepa lo que es desquitar un boleto, que no venga a hacerse tonto, que no se deje de nadie, no hay rival pequeño aquí, que no se deje de nadie y que demuestre por qué le dieron ese nombre.
¿Fue el momento exacto, fue el momento preciso para heredar este nombre?
La verdad sí, aún me falta mucho por entrenar, mucho por saber sobre la lucha libre, pero ya me siento listo. Sé que es una gran responsabilidad este nombre, pero poco a poco, con la ayuda de mi hermano y de mi padre y de la gente apoyándome, voy a ser un gran Elia Park Jr.
Muchas felicidades.
Sí, y otra cosa, la rivalidad de Elia Park y Wagner no culminó en un máscara contra máscara, pero les prometo que yo voy a tratar de hacer todo lo posible porque la rivalidad culmine con el hijo de Elia Park y el hijo de Wagner. Esa máscara va a terminar en mi vitrina, y sea, donde te eches, donde vayas, siempre voy a ir por ti, porque esa máscara es de los Tapia.
Bien, pues ahí tenemos las declaraciones de estos gladiadores, que cabe resaltar que Elia Park ya pronunció palabra y dijo que le lanzó el reto a Dr. Wagner Jr. y le dijo que ya no se anden con cosas y que ahí están sus hijos y pues van a ser equipo si es necesario para enfrentarlo a él y a sus dos hijos, que si quiere el duelo de máscaras contra máscaras y cabellera, pues Elia Park está bien puesto. Entonces pues veremos a ver qué sucede este año, a ver qué se da con esta rivalidad. Por lo pronto, nos despedimos del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Coratlán, también a los que nos siguieron a través de internet, por ahí los que nos siguieron en la transmisión de Facebook, agradeciendo a todos ustedes, a mi amigo Oscar Nava, a mi camarada también Chamín Solano, hasta Guadalajara, Zacatecas, al señor Charlie García, a mi carnal, en fin, a todos ustedes que hacen posible este programa de Gladiadores del Ring. Pues nos escuchamos la próxima con más información de los encordados aquí en su programa de Gladiadores del Ring. Hasta entonces.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.